Bien, señora ministra.
Bueno, yo quería anunciar que el Poder Ejecutivo acordó, tuvo consenso sobre el proyecto de ley de educación. Por lo tanto, va a ser presentado a la bancada con la presencia de los subsecretarios el lunes que viene y después tendrá su trámite parlamentario, que será todo lo debatido que necesite ser. Yo siempre digo que el hecho de que el proyecto educativo se debata quiere decir que la gente le da importancia y por lo tanto lo considero positivo. Quisiera resaltar los aspectos que para mí son realmente importantes sin pretender con esto hacer un resumen. Lo importante que tenía que anunciar en realidad es eso, que ha habido acuerdo, ha habido consenso a nivel del Poder Ejecutivo y que entonces se va a comenzar el trámite parlamentario ya el lunes que viene presentándolo a la bancada con la presencia de los subsecretarios. El rasgo fundamental es que es la primera vez que el país se da una ley general de educación que incluye todo el sistema de educación y, a su vez, dentro de ese sistema total de educación, el sistema de educación público. Se cambia con esto la situación actual en que tenemos una ley de emergencia que se dictó a la salida de la dictadura y que establece principalmente rasgos del gobierno y la administración de la educación, pero no es una ley que establezca un sistema. Se establece la educación como derecho universal, inalienable de todas las personas, desde el nacimiento y durante toda la vida. Y por lo tanto se vinculan desde la educación en la primera infancia, desde la educación para niños muy pequeños o incluso bebés, los sistemas no formal y formal. El sistema formal es en el que pensamos habitualmente, el sistema estructurado en años. El sistema no formal tiene no poca importancia. Es una vía, digamos, que corre en paralelo durante toda la vida. Y los sistemas formal y no formal pueden coexistir. ¿Puede el sistema no formal ser una vía de reinserción de gente que abandona o abandonaría el sistema formal? De hecho, están funcionando los centros de capacitación y producción para personas con extra edad leve, digamos, personas de 15 a 18, 20 años, y no pretenden en absoluto sustituir el sistema formal, pretenden dar elementos para el trabajo y reinsertar. Otra característica fundamental es la no división entre educación y trabajo. Se educa para el trabajo y se diseña un sistema que tenga múltiples salidas, no que sean como caminos muy largos que tienen solo una salida al final, sino que tengan salidas intermedias en que las personas tengan capacitaciones y habilidades para el trabajo. En la medida en que no puedan coexistir trabajo y educación, solo se puede asegurar la educación hasta los niveles más altos para aquellos que tienen un medio de vida, ya sea por apoyo de la familia o por el motivo que sea, porque aunque la educación sea gratuita, se requiere vivir todo ese tiempo. Entonces se procura una no incompatibilidad entre estudio y trabajo, una no división, que yo creo tan nociva, entre las formaciones para el trabajo manual y para el trabajo intelectual. El trabajo es todo uno y todos los trabajos son buenos y muchas veces para hacer trabajo intelectual también se requiere hacer trabajo manual. Y se establecen metas programáticas. Metas programáticas de obligatoriedad de toda la secundaria, que transitoriamente será los tres primeros años, pero luego toda la secundaria, porque los conocimientos que se precisan son más complicados que en la época de Varela, se demora más en adquirirlos. Se establece una meta de al menos 900 horas, que en la escuela primaria en este momento se está relativamente lejos, se está en 630, 640, y si no se elevan las horas de educación, cada niño está muy signado por lo que trae de su casa y le es muy difícil revertir esa situación. Se establece un sistema ampliamente transitable en que se puedan pasar entre distintas formaciones. Básicamente, las formaciones de nivel postsecundario son de tipo terciario, tecnológicas o orientadas a los servicios, a los idiomas, a la gestión, universitarias y formaciones para la educación. Entre esas tres, se prevé que se pueda transitar bastante libremente con las adaptaciones que se necesiten y que todos puedan llegar a los máximos títulos, a los posgrados, a maestrías o doctorados, que todos puedan ser susceptibles de posgrado. Se le da a las formaciones de la educación, por lo que estoy diciendo, un carácter universitario, que es lo que debe ser a las formaciones para la educación. Y se prevé un sistema de evaluación, tal como se prevé también para la educación universitaria una acreditación y evaluación, se prevé un sistema de evaluación para la educación inicial, primaria, media, que es una manera de mejorar. No tiene que sentirse como una evaluación negativa, sino todo lo contrario, como un instrumento de mejora, de progreso y de rendición de cuentas a la sociedad de qué se hace con los recursos que la sociedad destina, que son muchos. De hecho, se está destinando, se ha crecido los fondos destinados a la educación pública en aproximadamente 3 veces. Se va a crecer más. El ministro de Economía y Finanzas va a hablar de la propuesta de rendición de cuentas que prioriza fuertemente la educación, por entender que es una de las mejores inversiones que un país puede hacer. Y creemos que esa priorización fuerte tiene que estar acompañada de una normativa que establezca metas programáticas, que establezca para dónde vamos. Esa dotación, que no es solo en sueldos, es también, por ejemplo, en edificios, en grupos más pequeños, en el plan Ceibal, que cambia radicalmente la educación y la va a cambiar más, y tiene que estar acompañada por la fijación de metas para que sepamos bien dónde vamos, para establecer un norte, porque si no, iniciativas muy valiosas pueden quedar como iniciativas aisladas. Yo es lo que quería comunicar, y sobre todo el fin de una etapa y el principio de otra, y el principio de muchas otras, porque, cuidado, aunque está aprobada la ley, eso es solo el principio. Después de una ley hay que hacerla carne, hay que hacerla funcionar. Una ley establece metas. Para llegar a esas metas hay que producir cambios culturales, cambios de instalación, cambios de organización, y eso demora tiempo. De gestión, eso es un largo camino. Así que estamos en una etapa, creímos que era bueno anunciar esta etapa, pero falta mucho.
¿Cuál es la idea, ministra, de poder instrumentarlo en la práctica? Porque después va a ir, después de la discusión en la bancada, va al Parlamento. ¿Cuál es la idea de poder ya empezar a trabajar con este nuevo sistema de educación?
Bueno, el Parlamento tiene sus tiempos, que nosotros no podemos determinar, pero creemos que hay un acuerdo importante entre varios legisladores, por lo menos los que conocemos y con los que hemos hablado, en que es bueno que exista una ley de educación, que sería malo quedarse con la ley de emergencia. Por lo tanto, pensamos que puede llegarse a la aprobación, y después se va a empezar esa implementación, que para nosotros es en realidad la parte sustancial. La implementación, el llevar a la práctica conceptos que nunca fueron llevados a la práctica, porque nuestro sistema funcionó habitualmente bastante disociado. Es hora de hacer un sistema integrado.
Ministra, ¿qué significa decir que la secundaria va a ser toda obligatoria? ¿De qué manera, de qué medida, cómo se logra ese objetivo?
Se logra mediante asignaciones familiares que están aumentando en cantidad y cobertura, y que aumentan además cuando el joven está en edad liceal, y también mediante un sistema de becas que estos últimos años anduvo por las 1.400. Es poco todavía, pero es parte de un crecimiento que también se da junto con el plan de equidad. El plan de equidad está acercando mucho más jóvenes al liceo. Es natural que los conocimientos que se necesitan sean más complejos y más importantes.
Ministra, ¿qué se tuvo mucho en cuenta los debates que se hicieron con los docentes, con los padres en los distintos liceos, en las distintas escuelas, en el debate educativo? Porque esa es una de las críticas que están formulando los sindicatos de la educación, es decir, que no se tuvo para nada en cuenta lo que se había debatido y las conclusiones que arrojaron los distintos debates, ¿verdad?
Sí, no, yo, si bien yo no estaba personalmente en el ministerio, puedo dar fe de que ese debate educativo se recogió en una publicación, se atendió mucho y todo el proyecto se nutre en gran parte de ese debate educativo. Por ejemplo, uno de sus rasgos fundamentales es la jerarquización del centro educativo, del centro ya no solo como centro de educación, sino como centro social, como muchas veces lo fue el centro educativo en el interior, al que acudan y participen en él, no solo en sus funciones, sino en su gestión, los alumnos en la medida en que su edad se los permita. Cada vez más, cuando son mayores de 18 años, intervienen en la gestión directamente. Los padres, o incluso los que no son padres, los referentes sociales de organizaciones vecinas interesadas en ese centro educativo, y por supuesto los docentes, además de su papel técnico, y todos los que trabajan en ese centro educativo. La jerarquización del centro es para nosotros un factor muy importante y un factor de participación fundamental. Ese viene de ese debate educativo que se recogió. Y crece la participación en distintos órganos.
Ministra, buen día. El tema de la vigencia, una vez que se vote la ley, ¿puede haber algunos elementos de la ley que se hagan vigentes inmediatamente? Porque, por ejemplo, el tema de autoridades va a quedar para el próximo gobierno, cuando se designen las próximas autoridades.
Bueno, algunos...
¿O se puede adelantar esa asignación de autoridades, elección?
Eso dependerá de la reglamentación de la ley, que todavía no está hecha. Los más importantes, que son los cambios culturales, la participación, la jerarquización del centro, esos pueden empezar enseguida y pueden empezar incluso a gestarse las participaciones desde antes que se apruebe la ley, en la medida en que haya arraigo popular. Para eso queremos difundirla mucho.
Ministra, buen día. Hubo un proyecto anterior con el ministro anterior, el cual tuvo muchísimas críticas, principalmente de los docentes. ¿Todas esas críticas se tomaron en cuenta para esta presentación de este proyecto?
Se tomaron en cuenta, lo cual no quiere decir que cada una de las voces haya sido reflejada en forma íntegra y fiel. Eso es imposible, porque además, entre todas esas voces, obviamente y naturalmente, hay opiniones distintas y contradictorias. Se tuvieran en cuenta con alta preocupación. Yo creo que se crece la participación de todos los estamentos, pero especialmente de los docentes en todas las instancias, con respecto a lo que es el presente. Se mantiene también la presencia del Poder Ejecutivo en los órganos de dirección, porque eso garantiza la coordinación entre el proyecto educativo y el proyecto de país.
Ministra, ¿se tuvo en cuenta las críticas que están haciendo los gremios sobre que este proyecto no está respetando lo que tiene que ver con autonomía y cogobierno?
Es lo que le contesté a tu compañero. Se tuvo en cuenta en la forma en que este Poder Ejecutivo cree que es correcto tenerlo en cuenta, es decir, acrecentando la participación con respecto a lo que hay, manteniendo la autonomía, porque si bien las autoridades son nombradas por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, la enseñanza ya es autónoma, y crece el co-gobierno, es decir, un gobierno en que están representados en los niveles de máxima jerarquía los docentes electos a través de mecanismos como la Corte Electoral y los delegados del Poder Ejecutivo, que representan en definitiva a los otros, a los alumnos, a los padres, a los referentes sociales. Y recalco el que no nos centremos exclusivamente en los órganos de máxima jerarquía. Están los centros de los que ya hablé, en que la participación es muy intensa, y algo de lo que no hablé y que es muy importante, que son las instancias de coordinación departamentales. Hasta ahora hay muy poca interacción con las autoridades departamentales, es decir, poca territorialidad y poca descentralización. Esas dimensiones se agregan y creemos que es importante, porque la comunidad local debe participar en el fenómeno educativo.
No hay más preguntas.
Bueno, muchas gracias.